Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos ustedes a través de internet, recuerden radiocolores.es o en las redes sociales, en Facebook, concretamente, también en Radio Colores. Ahí estamos, con ustedes las 24 horas del día, evidentemente. Y hoy aquí en directo, en riguroso directo, en esta inauguración del curso 2015-2016. En algún sitio escuché contar que al llegar al espacio un astronauta miró al cielo y no vio a Dios. Luego echó una ojeada a la Tierra y no divisó fronteras. Ahí terminó la historia. Me hubiera gustado saber si el astronauta también dirigió su mirada a los mares y a las alambradas para ver si en ellos y ante ellas estaba Dios acompañando a los emigrantes y a los que huyen de las guerras dejando atrás familia, amigos y patria e incluso la vida. Fronteras, hay las fronteras, que no existen para el dinero pero sí para los seres humanos. Hay la vieja Europa, ¿qué fue de ella? ¿Dónde quedó el humanismo? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la 217 Asamblea General de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Dediquen un par de minutos de su tiempo a repasar esta declaración. Se lo ruego. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Es jueves, 24 de septiembre de 2015. Saludamos a nuestros contertulios habituales, aparte de nuestros contertulios habituales, porque tenemos al equipo repartido, dividido, viajando por ahí por el mundo, para que luego nos acerquen sus opiniones y sus impresiones. Siempre está bien conocer cómo se vive y de qué manera en otros países. Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe, claro.
Bien dentro de lo que cabe. ¿Qué tal ha ido el verano?
Bien caluroso.
Caluroso.
Pero bueno, tampoco hemos estado a la sombra, no hemos tenido que trabajar. Pues mucho esfuerzo no hemos hecho tampoco.
Más llevadero,
sí. Sí, más llevadero. Dicen que bebamos agua y que estemos a la sombra, pues es lo que hemos hecho.
Bueno, además habrá sido alguna escapada, me imagino, a la montaña palentina y allí.
Sí.
El calor es menos agobiante, ¿no?
Si no, también, no pues, ahí hace fresco por la noche, sí, hay que echar la manta.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, dentro de la normalidad.
Sí, enhorabuena. Ha sido usted abuelo otra vez en este...
Pensaba que era por el Barcelona, porque aquí las tiran, pero con posta.
No, lo de Barcelona lo dejamos para luego. No quiero que el primer día empezara a mortificarlo ya. ¿Qué tal su queso hace rato? Ayer debutó bien, ¿no?
Ayer le falta un mes de rodaje, entonces está un poquito flojo, pero creo que bien. Antes de seguir, quiero recordar que siempre empiezo diciendo un recuerdo a la violencia de género, que este año siguen las mujeres siendo asesinadas y maltratadas por estos hombres que asesinos. Y estuve de vacaciones en La Palma, en las fiestas lustrales, que algún día explicaré que es una maravilla, y tuve la desgracia de coincidir precisamente un día que asesinaron a una de las mujeres allí. Ya contaré, porque todo el mundo habla de la mujer asesinada por el novio, que la roció con gasolina, y no hablan del padre de la asesinada, que le dio un infarto y también falleció en el mismo momento. Por lo tanto, recordar el 016, que recuerdan todos, y que a ver si de una vez podemos acabar con esta violencia.
Pues es una lacra que está ahí permanentemente, y te agradezco, Miguel Ángel, que lo hayas traído aquí a Antena y lo recuerdes. Le reitero el recordatorio de Miguel Ángel. 016, señoras, mujeres, no se cohiban, no se contraigan ante cualquier amenaza, ante cualquier atisbo de que si están ustedes una posible amenaza, incluso llamen, las atenderán y además no deja rastro, no hay problema de que sean ustedes identificadas. Saludamos también a Miguel Ángel Paniagua. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí otra vez. Bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Se ha pasado muy bien, ha hecho un muy buen tiempo y entonces lo hemos disfrutado en familia y la verdad es que muy bien.
Pues eso es lo importante, disfrutarlo y disfrutarlo en familia. Miguel Ángel Paniagua es habitual aquí en la tertulia de Al Cabo de la Calle. Es economista, es asesor de inversiones, gestor de patrimonios, no sé, entre muchas cosas se me quedará por ahí alguna. Pero aparte de venir aquí a asistirnos y a opinar sobre economía en momentos tan convulsos como está el mundo y como está en especial la economía, también le gusta hablar del día a día. También es un buen observador de la actualidad política y social que ocurre por el mundo. Bueno, no sé, el primer día sí, que nos pilla casi como un poco en frío. No sé si empezar con algo distendido, Miguel Ángel, con algo, no sé, porque, por Guaza, sí. ¿Qué tal? ¿Pocas codornices?
No, la caza.
¿Poco trigo?
El trigo no existe en Tierra de Campos en esta zona, no sé por qué, ha desaparecido.
¿Hay cebada?
Cebada, sí. Cebada y lo que ellos llaman girasoles, que bueno, que sea para aceites, no sé para qué es. Pero la caza ha desaparecido y los antianimalistas estarán muy contentos, claro, porque se las han cargado antes. Pero dentro de la presentación que has hecho de Miguel Ángel Paniagua, del buen amigo,
y tocayo,
te ha faltado muchas cosas, pero una de ellas es decir que además es trabajador y autónomo. Y tal y como está la situación, pues dedicarle unas palabras de agradecimiento por su esfuerzo de poder seguir viviendo, claro. Porque siendo trabajador y autónomo.
¿Crees que ibas a ir por los derroteros de una especie de rarabis, una especie de extensión, lo de trabajador y lo de autónomo también, ¿no? Pero bueno, oye, que vienes generoso, te veo generoso, no sé.
Sí, hay que ser generoso con los amigos y saber lo que están pasando, claro.
Bueno, ¿y los pollos de corral qué? ¿Cómo están allí? ¿Cómo los tienes? ¿Los tienes bien?
Yo tengo un problema. Yo ahora no tengo pollos, tengo las gallinas que son de mi señora. Pero tengo el problema que...
Huevos de dos yemas, me imagino.
No, de una, pero de cebada.
hermosa.
Pero bueno. Es curioso lo que es la relación con los animales. Yo soy incapaz de comer un animal que he criado. Entonces...
Oye, tienes amigos, ¿eh? No se te olvide.
Cuando les tiene que matar, tengo que avisar a un vecino. Irme la última vez a Benavente, creo que lo comenté una vez, que está a 70 kilómetros. Y luego con mi mujer sabe que no me lo puedo poner porque soy incapaz de comerlo. Pero tiene una cosa importante los pueblos, que es que hasta las gallinas se quedan despobladas. Es decir, hay tan poco que las gallinas no tienen ni con quién hablar. Hablan con los dueños, pero poco a poco.
¿Hablan contigo?
Sí, es...
Ya nos contará su diálogo con las gallinas, ¿eh? En otro momento. En fin, vamos a entrar en la parte seria. Discúlpenos, señores y señores. Queríamos entrar un poco de manera distendida, ¿no? No con toda la seriedad que conlleva el debate y la opinión que habitualmente manejamos en este espacio. Yo quería empezar, si os parece, compañeros, por un tema que a mí me ha llamado especialmente la atención y creo que a nuestros oyentes también y a vosotros. Es el tema de la guerra y las consecuencias de la guerra. De esa espantosa guerra en Siria, de las consecuencias, de cómo la gente coge el atillo a cuestas, cierra uno los ojos y recuerda el éxodo español de la guerra civil y todas las calamidades que eso conlleva. Y fundamentalmente las reacciones de Europa ante esa vieja Europa, que decía yo en el editorial, ante esta avalancha de gente desesperada que huye de su territorio porque precisamente está allí la guerra. Y luego los otros, los parias de la tierra, Santiago, los que sin mochila ni nada se arriesgan a cruzar el Mediterráneo, el océano, y mueren bien en las costas de Sicilia o en las costas españolas o en cualquier otra costa del mundo intentando alcanzar lo que para ellos es el Edén o el Dorado, ¿no? Claro. Como fueron nuestros correligionarios, voy a decir, nuestros compatriotas cuando el descubrimiento de América.
Antes decían del proletariado que no tenía nada que perder en el siglo XIX, estoy diciendo. Sin embargo, ahora los proletarios, los parias de la tierra, pues son esta gente que se ve afectada por dramas tan grandes como la guerra, todo eso, y huyendo allí porque efectivamente no tienen nada que perder, desgraciadamente. Y había una cuestión que hablaba Miguel Ángel, hablabas tú, Tomás.
No, es igual.
En el sentido de que de lo de las fronteras, que no se veían fronteras desde el espacio, desde lejos. Efectivamente, las fronteras han sido creadas por el hombre. Y yo voy a decir una cosa, que yo defiendo que haya determinadas fronteras en el sentido de que sí que creo que debe haber espacios de decisión política donde se respeten unos derechos que los demócratas creemos que son fundamentales, como son la solidaridad, la libertad y la justicia. Entonces sí que entiendo que se hayan de preservar dentro, si es necesario, de unas fronteras, ese tipo de derechos. Lo cual, pero no, eso no quiere decir que no haya que ser solidario, porque ya he dicho que una de las características precisamente es eso, es el de la solidaridad. Uh-huh. O sea, hay que ser solidarios y bueno, ya hablaremos un poco más despacio sobre el asunto, pero claro, aquí estamos hablando de las consecuencias. De las consecuencias de la guerra.
Luego iremos al origen.
Podemos hablar también de las causas.
Oye, Miguel Ángel, Cabero, ¿no te sorprende a ti un poco la actitud de los países centroeuropeos? Ellos tan expertos en huidas, tan expertos en guerras, tan expertos en luchas étnicas, que de la noche a la mañana este problema que, bueno, que cuando ellos... Yo me acuerdo, siendo niño, y tú te acordarás, porque también tienes edad para acordarte, cuando llegaron aquí los húngaros, creo que fue en los años 50 y muchos, ¿no? Cuando tuvieron que huir de Hungría ante la invasión soviética y no sé cómo ahora reaccionan así, con esas alambradas, con esas vallas. ¿Tan fácil es el género humano para olvidar todas esas consecuencias y mirar para otro lado?
Yo creo que esto lo hace la sociedad en la cual vivimos. Somos muy individualistas y no pensamos en los demás. Eso es en general. Por eso, cuando algún problema importante sobreviene, pensamos primero en nosotros mismos. La primera declaración que hizo Alemania fue para mí emotiva y además saludable, el querer acoger a todo el mundo que pudiera. La declaración desde el punto de vista de Hungría, pues me parece completamente fuera de lo que son el espacio precisamente europeo. Pero también luego me ha hecho reflexionar en cuando hablan de que hay 4 o 5 millones de personas en campos de concentración en el Líbano. Hay que ver cómo están esos campos, y yo eso tampoco quiero que ocurra aquí en España ni en Europa, y me he dado cuenta que sí, que hay cosas en las cuales hay que regular la entrada, no en cuanto al problema personal, que hay que acoger a todos, sino a tener las infraestructuras necesarias para poderles atender como también se merecen, no dejarles luego tirados por la carretera.
Miguel Ángel Paniagua, la Unión Europea se creó, primero como un intento de unión monetaria, pero fundamentalmente la base de su creación surgió como consecuencia de evitar una tercera guerra mundial. Como que de una vez por todas el Estado fuera supranacional, que Europa fuera unida y que todas aquellas peripecias que pasamos primero en el 14 y después en el 39, pues al poder ser no se repetirían. ¿Por qué primó lo monetario o lo económico y, sin embargo, lo social se ha medio abandonado y nos pilla que sea todo sorpresa? Y, además, no sé cómo que miremos para otro lado cuando ocurren estas cosas.
Es una pregunta complicada. Yo creo, bueno, el tema económico yo creo que es como una punta de lanza de la Unión. Llevábamos ya unos cuantos años con los tratados, con la Unión Económica Europea, y no se acababan de dar pasos hacia ningún lado, ni hacia la Unión Política definitiva. Al final éramos un poco una organización, o eran una organización, porque nosotros no formábamos parte, un poco pues estilo la ONU o algo así, ¿no? Un colectivo de países, pero que al final cada país y cada estado tomaba sus propias decisiones y sus propios caminos. Y yo creo que la unidad económica, o la unidad monetaria en este caso, ha ayudado a que vayamos acelerando un poco las reformas y todos los compromisos para llegar al final a una unión política, que yo creo que es lo que todos los europeos, o la mayoría de los europeos, aspiramos. Europa, además, el mundo necesita una Europa unida, porque aquí, como bien has comentado, es el origen del conflicto de todas las guerras mundiales. Supongo que en el futuro no será así, pero hasta ahora siempre ha sido así y siempre se ha buscado una unión para evitar todas esas cosas. Pero el que seamos así de guerrilleros, por decirlo de alguna manera, y que tengamos siempre tantos conflictos, nos hace ver también que es muy difícil llegar a consolidar o a acabar de definir y cerrar una unión política y a todos los niveles. Es decir, que haya una unidad de decisión europea que, que pase por encima de todas las decisiones nacionales. Es muy complicado y yo creo que la unión monetaria está ayudando a que se haga. Porque, bueno, ya compartimos algunas cosas, las fronteras, la apertura de las fronteras entre todos los países de la Unión ha ayudado también bastante a que todos nos conozcamos un poco más, no pensemos tan mal de los otros, olvidemos estereotipos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está es ayudando, porque directamente a una unión política yo creo que era imposible. Entonces, bueno, pues son caminos que van ayudando a esa dirección.
Confiemos en que esos caminos se allanen y veamos hecho realidad tus deseos. Santiago, decía Eduardo Galeano, creo que Eduardo Galeano, que teníamos la tierra, vinieron con la Biblia, podrían haber venido también con el Corán o con otros libros, ¿no? Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. No sé, esta sensación es la que saco hoy un poco de esta gente de Siria, porque es que sirios vienen de toda clase y condición. Porque de la guerra huye el pobre y el menos pobre. Sí. Huye el que de la noche a la mañana se queda sin nada. Huye el que lo ha perdido todo. Huye el que tiene pánico. Huye, no sé.
Hombre, es que no se puede ni se ha podido nunca, iba a decir, gobernar sin legitimidad. Entonces, anteriormente la legitimidad la daban precisamente las religiones. El hecho es que muchos monarcas eran, digamos, los representantes de Dios en la tierra, y eso sigue existiendo en Japón y en las culturas occidentales.
Hasta Franco, que nombraba a los obispos.
O sea, quiero decir que en una democracia la legitimidad la da el pueblo, lógicamente. Entonces, todo eso, digamos que ha cambiado mucho. Quería añadir alguna cosa de respecto a lo que preguntabas, de si después de la Segunda Guerra Mundial, como un en cierta manera, para prevenir nuevas guerras, porque todas ellas se habían iniciado, las dos últimas importantes se habían iniciado en Europa, pues había dos elementos que empiezan por el hierro y el carbón. Es una alianza del acero y el carbón, o sea, así se llama, ¿no? Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA, ¿no? Entonces, esos son el hierro. Y el carbón son productos estratégicos, uno como la energía más importante y el otro pues como el elemento, digamos, de para producción de bienes y de armamentos y de todas esas cosas más importantes. Entonces, que eso se comparta conllevaba de que era mucho más difícil de que se luchase por acceder a ese tipo, porque de hecho a la hora de los repartos los franceses, por ejemplo, querían cuencas alemanas donde había carbón y todas esas cosas. Quiero decir que ahí empieza, pero yo creo que lo importante de la Unión Europea, lo que debe importarnos yo creo que a los ciudadanos, es que ahí se empiezan a juntar y a unir países que comparten un tipo de valores, que eso es lo que yo creo que es más importante para el ciudadano. Es decir, que la mayoría de los países son países que mantienen unas reglas democráticas. Otra cosa distinta es lo que estabas hablando tú, Tomás, en el sentido de que, por ejemplo, si Hungría, países como estos, están cumpliendo con esas reglas. Y cuando somos tan digamos, lo que hacemos, somos tan rígidos en cuestiones, a lo mejor muchas veces económicas, en cuestiones de este tipo de valores, no somos tan rígidos. Cuando debíamos de condenar, yo creo que en este caso a Hungría, eso del maltrato que está produciendo a los refugiados, ¿no?
Uh-huh. Y Miguel Ángel Cabero, ¿por qué no se han parado en origen todos estos problemas? El problema de la inmigración, llegamos a África, expoliamos África, no llevamos las materias primas y no generamos allí oportunidades de desarrollo para que esa gente no tenga que emigrar, no tenga que abandonar en patera o en un cayuco o en una balsa de mala muerte su tierra. ¿Y por qué, a raíz, yo creo, del tema de Irán y de Irak, todo lo que era más o menos controlado, bien es verdad que por dictaduras del Oriente Medio y Oriente Próximo, aquello se ha venido abajo como una torre de cartón? Y bueno, los equilibrios internacionales que antes con la antigua URSS parecía que estaban medio controlados, ahora Rusia y China por un lado, Estados Unidos por otro, y no sé, ¿qué hace Occidente ante esta situación?
Yo creo que no es que Occidente ponga la solución, sino que ha creado el problema. El problema ha sido que cuando fueron a estos países a conquistar, estos países, porque también en esta parte de Asia fueron conquistados por Inglaterra, por ejemplo, pues se llevaron toda la explotación y todo lo bueno que tenían, pero dejaron a los países desorganizados. Yo creo que la base del problema radica precisamente en la parte occidental. Luego, el problema, como ahí hay intereses creados económicos, a nivel de petróleo, a nivel de armamento, creo que los países mismos, los de fuera, son los que están interesados precisamente en que se produzca. Y con respecto a una reflexión que has hecho tú antes, que vienen todos desde allí, yo me fijo en televisión que las personas de 55 años o 60 se ven pocos en las imágenes. No sé por qué motivo. Yo he visto pocos, a lo mejor. Quizás es que...
Porque hay que andar mucho.
¿Qué quiere decir?
Las condiciones.
Que las personas mayores están allí dejándoseles morir. Ese es realmente... Son los parias hoy día de esos países. No nos acordamos de ellos, solamente nos acordamos de los que vienen. Es decir, la solución hay que buscarla en el país. Como España sí que ha actuado con los países cuando... que venían emigrantes de la parte subsahariana, la realidad es que España, que sí que ha puesto su dinero para intentar paliar en lo posible el problema en el origen. El origen es el país. Otra cosa es que luego se consiga o no se consiga. Pero la parada ha sido importante.
No quiero ya acordarme de la Marcha Verde, ni de los campos de refugiados saharauis en Argelia. Mejor lo dejamos, no entramos en otro territorio escabroso.
Pero, por ejemplo, los emigrantes que venían en cayuco a la zona de las Islas Canarias han bajado mucho precisamente porque en los países de los que procedían España ha invertido dinero en ellos para que esto no suceda. La misma migración debiera seguir viniendo al país y no viene. No quiero decir con esto que se haya portado bien España, sino que la solución es en el país de origen, no el país de llegada.
Evidentemente, eso es lo que creo que todo el mundo deseamos, que los medios productivos que deberían de tenerles y fundamentalmente la educación y todo lo que conlleva la educación, pues haga que esa gente no tenga la necesidad de abandonar su país para encontrar trabajo, desgraciadamente. Aunque bueno, parece que el orden mundial ahora se ha cambiado y hay que abandonar cualquier país. La globalización ha cobrado tal calibre y algún día haremos un monográfico de estos de empleo y el futuro, ¿no?
Sí, el asunto, lo que estás diciendo ahora, me parece muy interesante, además estoy de acuerdo con ello.
¿Quién? ¿Miguel Ángel Cabero?
Con Miguel Ángel Cabero. Pero estaba yo reflexionando en otra cosa, que estamos ahora hablando de una crisis, de una cosa que es distinta, que es el refugiado, ¿no? El estatuto de refugiado. O sea, no hay ninguna obligación más que moral con respecto a las personas que pasan hambre o que eso. Pero hay sí que hay una
legislación.
Una legislación que nos obliga, porque la hemos confirmado nosotros. Entonces, eso quiero decir que ese tipo de legislación es la que estamos incumpliendo. O sea, que aquí estamos saltándonos la ley a la torera. Cuando no hacemos más que decir y de pedir que hay que cumplir la ley, pues lógicamente también hay que cumplir los tratados internacionales que nosotros mismos hemos firmado. O sea, es decir, que ese es un caso diferente. Lo otro es una cuestión moral, que estoy de acuerdo contigo, pero en este también es una cuestión de legalidad. Yo creo que ahí es un asunto que debería hacernos reflexionar si debemos de obligar a los demás a cumplir la ley cuando nosotros no la cumplimos.
Es que es muy complejo, ¿no, Paniagua?
Sí, además, bueno, es que además la Unión Europea, que hemos hablado muchas veces de ella, siempre es muy lenta a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos. Es muy lenta porque el no tener todavía una unidad política lo que hace es que tienes que conjugar los intereses de todos los países de la Unión. Y hasta que no les conjugas, y sobre todo en estos temas, que a unos les afecta más que a otros, etcétera, siempre es más complicado. Bueno, en general, casi todos los temas de la Unión Europea siempre les afecta más a unos que a otros y siempre hay líos, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Yo también estoy de acuerdo con Miguel Ángel en cuanto al tema, que yo creo que España sí que ha tomado siempre una buena decisión en cuanto a intentar solucionar los problemas de origen y va a limitar o va a solucionar, cuanto mejor se haga mejor, intentar evitar la emigración o una emigración o una inmigración descontrolada. Porque al final también Europa, si todas las personas de todos los países de África o Asia llegan aquí, pues al final esto también sería inviable, sería un proyecto absolutamente inviable. Entonces tenemos que asegurar que los países de origen tienen desarrollo, tienen educación, como bien decía Tomás, y que ellos puedan desarrollarse allí y no necesiten venirse a estos países. En el caso de Siria, además, es que es un poco sangrante, porque es que también se deberían solucionar los problemas, porque al final es un conflicto bélico que hay que intentar evitar.
Además, Siria, que siempre fue un mediador en los conflictos.
No se ha hecho nada, llevan ya 4 años, 3 o 4 años, yo creo, de conflicto interno. No se ha hecho nada por parte de los grandes países, ni por parte de la ONU, ni de la Unión Europea. Ahora parece que por fin se empiezan a reunir e intentan buscar una solución. Aquí la verdad es que hay demasiados actores, porque por un lado está Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, con intereses muy diferentes, y es complicado, pero yo creo que es que esto no puede ser. O sea, lo de Siria es que es realmente sangrante. Los años que llevan, la masacre de la población. Yo lo que no entiendo es cómo han esperado tanto la gente para salir, porque es que claro, deben haber vivido un infierno ahí estos años.
Evidentemente, y no sabemos, primero, que aquí en Turquía hay millones de refugiados, ¿eh? Eso es tremendo. Yo hay dos cosas que me sorprenden. Una, porque Europa sigue, y esto creo yo que es un defecto ancestral de los europeos, esperando que Estados Unidos mueva ficha. Aquí cada vez que ha habido un conflicto internacional, hasta que Estados Unidos no ha movido ficha, luego vamos al rebufo los europeos, ¿no? Y luego el problema interior de Europa, porque a mí me sorprendió, en cierta medida, no por el potencial económico de Alemania, pero la demanda de mano de obra que Alemania necesita a medio plazo, por los índices de natalidad tan bajos que hay en todos los países de Europa, al menos en los países que están ahí dentro del grupo de los 8, dentro de los 24, ¿no? Y claro, cerramos las fronteras, pero no viene esa gente. Y la gente que viene ya no se necesita hoy en día, porque necesitamos mano de obra cualificada. Y la gente que viene, pues no es cualificada. Entonces, no sé, ahí hay un replanteamiento de ciertas situaciones, no sé.
No, es que además, desde luego, has hecho muy bien en hacer las diferencias en lo de Turquía y la Unión Europea, porque los que vienen aquí son gente que puede pagar para venir aquí. A lo mejor es lo último que les queda a los pobres gente, ¿no? Pero ya son gente de clase media y gente mucho mejor preparada. O sea, los parias se quedan en Turquía o en los países limítrofes. Quiero decir que no pueden viajar más lejos. Eso sí que es un problema que también se tiene que plantear a largo plazo, porque esos países se están privando de la mejor mano de obra, de la gente más capaz. Y eso es un problema que se les surgirá a medio plazo en cuanto llegue la paz, si llega.
Claro, eso es una forma también de llegar y decir, bueno, es que ya no te llevo las materias primas, que también, es que ahora te llevo la fuerza productiva, ¿no? Te voy a llevar la gente preparada en tus universidades, no sé, y se invierte, porque sin embargo los grandes países del Golfo, vamos, los grandes países, los países ricos del Golfo Pérsico, lo que están haciendo precisamente es importar mano de obra cualificada europea a base de dólares y dólares y dólares, o euros, euros y euros, ¿no? No sé, es un problema complejo. Y parece ser que también la iniciativa de Estados Unidos ahora va a tener una reunión próximamente con Rusia para poner fin de una vez por todas al conflicto sirio, que no es más que el núcleo central, bajo mi punto de vista, de todo el conflicto que ha surgido en Oriente Próximo como consecuencia.
Sí, de todas maneras, en lo de las intervenciones, Occidente cada vez que interviene, y me refiero a Occidente casi siempre a Estados Unidos, porque Europa, iba a decir lo que dices tú, que va a rebufo de Estados Unidos, siempre la manda. Y entonces viene un poco también a cuento de lo que hablábamos antes de las fronteras, ¿no? Es si una vez reconocidas las fronteras, un país puede intervenir en otro para imponer sus puntos de vista, ¿no? Aunque a mí me parece, quiero decir que me parece que los más defendibles, los realmente defendibles, son los valores democráticos que tenemos en Occidente, pero es que en realidad, si se puede cambiar a la gente contra su voluntad, eso es lo que yo quiero decir. Es que muchas veces se intervienen países sin conocer exactamente qué es lo que se quiere hacer allí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de, pues qué sé yo, de Egipto, de toda esta serie de países, si es que si nos damos cuenta, a favor de la pena de muerte, a lo mejor en Egipto están, o de mutilaciones, sí, están el 80% de la población.
En Arabia Saudí.
O sea, pero quiere decir que es que la propia población la que está a favor de ese tipo de cosas. Es que hay unas élites que a lo mejor han querido favorecer la democracia, que es que las democracias y las cosas buenas casi siempre empiezan por ciertas élites, las más cultas,
bueno,
o por
ciertas revoluciones que vienen de abajo también, ¿no? La necesidad se convierte en virtud.
De que ese es el problema fundamental, de que entramos en países en los que no comparten esos valores, ¿no? y queremos sí, imponerles.
Es complicado, es complicado. Lo que pasa es que cuando empieza a ser, quiero decir, ya un drama humanitario, yo creo que la ONU debería, de hecho sí que somos capaces de intervenir en países vía decisiones de, la, de las Naciones Unidas. Entonces se ha visto en otros países cómo se ha intervenido, o sea que se podría hacer. Y sí, yo creo que no de una manera a la ligera, por lo que dices, además, porque al final estás interviniendo en un país que toma sus propias decisiones, pero sí en casos, ya os digo, tan sangrantes como es el tema sirio, que uh-huh, es realmente tremendo lo que está pasando.
En fin, iremos, perdón, Miguel Ángel, iremos en sucesivos programas profundizando este tema, traeremos algún experto, conocedor de todo el conflicto este de Oriente Próximo y Oriente Medio, para que nos dé su punto de vista, fundamentalmente, de todo lo que está ahora mismo ocurriendo allí. En una conversación que tenemos fuera del micrófono, Miguel Ángel Paniagua y yo, esta mañana, hablamos un poco de lo que ha significado el petróleo, de lo que parece que va a significar y de lo que está significando, ¿no?, con todos estos movimientos y posicionamientos que hay a nivel mundial, y no hay más que ir un poco a la cuenta de resultados de Repsol para darse cuenta de lo que ha influido el tema del petróleo, ¿no? Aunque luego ha beneficiado fundamentalmente a España, la caída del precio del petróleo en un país que dependemos tanto de él, pues ha favorecido nuestras exportaciones y sobre todo a nuestra industria. Pero en fin, hablaremos, como digo, en otro momento de este tema y en otros programas. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de hablar de la crisis, si ha tocado a fondo, que nos contará Miguel Ángel Paniagua su opinión. Señor Caber, un poquito de jazz, de ese que nos gusta a usted y a mí.
Música buena para relajar.
Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en su receptor, cuando son las 12 horas, casi 50 minutos, de esta soleada mañana del recién estrenado otoño de 2015, y con el curso en la Universidad Popular ya a punto de comenzar, en concreto el próximo lunes, día 5 de octubre, creo, si mal no recuerdo. Miguel Ángel Paniagua, la crisis ha tocado fondo, es el fin de una primera fase, se atisba en el horizonte el comienzo de una segunda, toquemos madera, ojalá no ocurra. Sí. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Vamos a hablar fundamentalmente de la española, si te parece. Puedes incorporar lo que creas oportuno, evidentemente, pero fundamentalmente por eso comentamos un poco antes. Factores externos están dinamizando un poco la actividad económica española, al menos esa es la percepción que hay. El sector del automóvil está exportando y produciendo. Renault ha implantado en Palencia el tercer turno, ojalá dure mucho tiempo. Otros sectores favorecidos también por la devaluación del euro, de la que creo nos hablarás. Bueno, todo eso está favoreciendo un poco el crecimiento, pero la demanda interna parece que todavía sigue cojeando. No, hemos tenido la suerte de la coyuntura internacional, han venido turistas más que nunca, porque somos un país que estamos en paz, no hay conflictos. Y bueno, eso ha ido en detrimento de otros, evidentemente, pero suelo descubrir que siempre sí. ¿Cómo lo ves? Todo esto que mis pronósticos o mis vaticinios o esta reflexión mía en voz alta, ¿está de acuerdo con la realidad o son otras los caminos por los que va la crisis? ¿O no, su fin?
Bueno, yo creo que la crisis ha tocado a su fin. Yo creo que estamos ya recuperándonos poco a poco. Lo que pasa es que tenemos un lastre, que esto no es un problema exclusivo de España, sino que es de que la mayoría de los países, sobre todo los occidentales, que es el alto nivel de endeudamiento que tienen los países. Los países han soportado ellos parte de la crisis que ha habido estos años, inicialmente financiera, luego inmobiliaria en algunos sitios y luego ya empresarial y de trabajo. La han soportado los países, y los países son los que tienen ahora que lidiar con ese endeudamiento tan gigantesco que tienen en algunos casos, ¿no?
Perdón que interrumpa, por eso me parece muy importante. ¿Cómo se puede lidiar empeñando a futuras generaciones? ¿Cómo se va a comer eso en un futuro? Si hablando el lenguaje de calle, eso ¿cómo lo mastica el ciudadano de a pie eso?
Bueno, lo bueno de los estados es que pueden hacer digerir este endeudamiento en un plazo largo. No son como las crisis empresariales, por decirlo de alguna manera, o de un sector concreto, de un mercado, que normalmente llevan a recesiones profundas, instantáneas y cortas, y después y luego a salidas y crecimientos otra vez normales. Los países son capaces de alargar, sobre todo si hay cierta estabilidad a nivel mundial y hay acuerdo un poco mundial por mantener la situación como es el actual, no solo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, a través del Tesoro y del Banco Central Europeo, pueden llevarlo a gestionar ese exceso en muchos años, con lo cual, aunque sí que estamos hipotecando la vida de una generación o dos generaciones, pero no de una manera brutal, sino de una manera limitada en cuanto a las cantidades. Entonces, podremos mantener este nivel de endeudamiento alto durante bastantes años, aunque tenemos una norma que tenemos que estar en 2020, me parece que es, en el 60% del PIB, pero bueno, no se va a cumplir aquí ni en otros países de Europa. Se relajarán las normas para ir poco a poco reduciendo ese nivel de endeudamiento, para que no haya una generación concreta o unas personas concretas que sufran las consecuencias finales de esta
crisis. ¿Y si se van a relajar las normas, para qué tanta austeridad?
Bueno, porque es que hay la austeridad que teníamos hasta ahora.
Bueno, tanta austeridad para algunos.
La austeridad es real durante estos años, pero es que la situación que teníamos era crítica. Entonces, la austeridad yo creo que era una necesidad imperiosa y a la que no hemos podido obviar. Yo creo que a partir de ahora se van notando medidas. Ahora mismo son electorales, lógicamente hay unas elecciones, pero se verá en la siguiente legislatura como ya poco a poco los recortes irán desapareciendo, se irán empezando a crecer y a invertir más y a gastar más en todos los aspectos de los servicios sociales.
¿Qué le dirías tú a un universitario que acaba de terminar la carrera, a ese trabajador, en paro de 45 o 50 años, que tiene agotado las prestaciones sociales y que sale al mercado y el mercado no la absorbe? Y ni hemos cambiado nuestro tatareado mal modelo productivo que había que cambiar. Y la realidad de, bueno, pues si nos está escuchando, los oyentes que nos escuchan, bueno, muy bien, dirán padre de familia. Perfecto, todo esto se atisba en la próxima legislatura, se va a relajar las medidas, cesará la austeridad, habrá más inversión, habrá, no sé. Pero ¿qué puede esperar de una situación? Bueno, alguien que no ve futuro ante todo eso, y el poco que ve son 400 euros al mes.
Sí, bueno, la verdad es tremendo, la verdad. El planteamiento, sobre todo cuando empiezas, tienes unas ilusiones que te las trunca el mercado. En este momento te las trunca el mercado de forma radical, ¿no? Bueno, yo en principio les diría que no
desesperen,
que no vieran como el astronauta, que no hubiera fronteras, o sea, que se plantee en este momento el mundo como mercado, no solo el nacional. Yo creo que además, yo por ejemplo tengo envidia de toda la gente que a mí me hubiera gustado irme, haber estado fuera unos años en otros países, porque bueno, yo, a mí que me gusta mucho viajar.
Una cosa es por placer y otra por necesidad, ¿no?
No, pero incluso por necesidad, por trabajo, quiero decir, haber podido desarrollar parte de mi vida en otros países, convivir con otras culturas, con otra gente, no solo de turismo como es lo que hago, sino poder haber convivido de verdad con otras. A mí eso me parece gratificante, positivo para el desarrollo personal de cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes tienen esa oportunidad. En cuanto a la gente mayor, la gente de más de 40, 45, pues formación, que es lo más importante. Es decir, hay que intentar reciclarse y reciclarse en los sectores que veamos que tienen un potencial de desarrollo en los próximos años mejor, que quizás no han sido en los que hemos estado trabajando, pero habrá que reciclarse. O sea, la formación continua es una necesidad para cualquier persona que esté en el mundo laboral y es obligatorio. Uh-huh. Y es la única opción que te queda cuando en una situación como esta. En cuanto al modelo productivo, hombre, es que quiero decir, el cambio de modelo productivo, que es un concepto que siempre hablamos de él y siempre sale desde hace unos años, tampoco es que sea nada especial. Quiero decir, hay una parte del modelo productivo que sí que hemos cambiado, que es el tema de las exportaciones, y que nos ha ayudado muchísimo estos años de la crisis a salir y que nos está ayudando muchísimo a crecer ahora en estos momentos.
¿Eso es algo coyuntural por el tema del cambio de divisa? ¿O?
No, yo creo que no.
¿Si mañana sube el euro otra vez y dejamos de ser competitivos?
No, pero hemos estado creciendo muy altos cuando estaba el euro a 1,30, 1,35 y 1,40. Ajá. Es decir, ahora tenemos más facilidad porque lo que hacemos es generar más margen, tenemos más beneficios, pero lo estábamos haciendo ya cuando el euro estaba más alto. Yo creo que no, que se ha cambiado la mentalidad y se ha ayudado bastante. Y yo creo que muchas empresas han visto que un mercado tan deprimido como estaba el mercado interior español, pues no te queda más remedio que salir. Y yo creo que ese cambio de mentalidad es importantísimo, porque no es un cambio puntual, como tú dices, sino es un cambio realmente de estructura.
Es un cambio de tendencia.
A largo plazo.
Es un cambio de tendencia, no volveremos a ladrillo.
Es algo que ha quedado, que ha llegado para quedarse.
Ajá. No volveremos a ladrillo de forma desorbitada, como estábamos, ni nada de eso.
Yo creo que no, ¿eh? Yo no lo creo, pero no te digo nada. A lo mejor dentro de 20 años volvemos otra vez a caer en el mismo error. Pero yo creo que no, porque yo creo que el error del ladrillo no era un poco un error colectivo. Era desde los constructores a los particulares. Yo creo que los particulares no vamos a volver a caer en un error semejante. Y yo creo que las instituciones tampoco van a dejar que volvamos a ese nivel de construcción para llegar a un abismo de una crisis como
y antes, que antes de dar voz a Santiago y a tu tocayo Miguel Ángel Cabrero para que vayan opinando, el sector financiero ya está regulado, ya hay paz, ya hay tranquilidad, se atisban en el horizonte futuras fusiones,
sí,
grandes bancos.
El sector financiero es el que, claro, primero que es el origen de toda esta crisis y es el que más va a tardar en recuperarse y volver a los niveles precrisis, y yo creo que no volverá nunca. Vamos, creo que no volverá nunca. Todavía está.
¿Eso a qué coste? ¿Eso a qué coste? Porque lo de Bankia no lo veremos, no lo recuperaremos ni cosas de esas.
Bueno, al final, el coste para el Estado español han sido el préstamo que nos dio la Unión Europea de los 53.000 millones o algo así. Uh-huh. Yo creo que recuperaremos al final 20, 25.000 y no recuperaremos más. Pero bueno, que es un coste, en otros países han sido cantidades mucho mayores las que ha tenido que asumir el Estado. A mí me parece bastante razonable. Después, el plazo al que nos prestó la Unión Europea el dinero ha sido bastante largo plazo, a un interés muy bajo, con lo cual, bueno, yo creo que es una cosa asumible. Ojalá recuperemos los 50 y pico mil, pero vamos, me parece imposible. Yo creo que ni siquiera cuando se dieron las ayudas se pensaba en recuperarlo. Lo que pasa que lo hemos hablado muchas veces, que es que había que hacerlo porque si no se hundía toda la economía española, más de lo que estaba ya. Los bancos se prevén fusiones porque el sector bancario ya ha cambiado.
Eso lleva más paro, lógicamente. Porque sí, las fusiones acarrearán despidos.
Sigue habiendo reducciones de plantilla. Si sigue habiendo fusiones, volverá a haber reestructuraciones de plantilla. Sí, sí. O sea, habrá en el sector financiero, sí que habrá más personas en el paro, porque realmente teníamos un sector financiero desproporcionado. Uh-huh. Absolutamente desproporcionado.
Santiago, de todas las crisis se sale, y Miguel Ángel, que es de naturaleza optimista, vaticinó que la prima de riesgo iba a bajar. Bueno, sí. Está estos días de ahí dando bandazos que no sé yo, estas turbulencias que llamáis los economistas, ¿no? En los mercados financieros son las que son. Te decía, Santiago, de todas las crisis se sale, pero el problema es cómo se sale de cada crisis. Y la salida de esta a mí, particularmente, me parece dolorosísima, ¿no? Pensando en lo social. Más allá de las grandes cifras macroeconómicas y las estructuras de grandes multinacionales que están ahí. ¿Qué
claro,
opinas?
Es que el fin de la crisis, cuando hemos hablado hablabas tú de los parados de más de 45 años, de toda esta gente, para eso no han tocado fondo todavía, desgraciadamente. Quiero decir, efectivamente se están viendo que algunos bastantes parámetros macroeconómicos funcionan mejor, pero hay una cosa que a mí me preocupa. Por ejemplo, has hablado de las exportaciones, ¿no? Las exportaciones se han producido porque ha mejorado la competitividad, y una de las razones porque ha aumentado la productividad también de las empresas. Yo digo una cosa, ¿a base de qué? Porque si uno es más competitivo porque tiene salarios bajos y no mejores tecnologías, es algo que se produce solamente a corto plazo. A largo plazo estaremos otra vez igual de hipotecados, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me preocupa en este sentido. O sea, España, o sea, otra de las razones de que se ha mejorado la economía es precisamente que ha habido un petróleo barato, y España es un país muy dependiente energéticamente del petróleo. Y ahí yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué modelo energético tenemos en España? Porque hay otros países, por ejemplo, ahora recuerdo Dinamarca, ¿no?, que ya tienen previsto de que las energías eólicas, solares, todas estas energías no contaminantes van a ser en el año 20, no sé si el 80%, y en el año 50 va a ser totalmente ecológico. O sea, ¿cuál es el modelo de España? Porque es que yo ahí sí que no veo, o sea, ningún modelo.
Esa pregunta es fácil, no tenemos ningún modelo. Ya. Energético no tenemos ningún
modelo. ¿Qué
ibas
a decir que se la trasladara al señor Soria?
Es que aquí con el tema energético, yo no sé si es porque las empresas energéticas tienen muchísimo poder, porque hay muchos intereses, no sé, no acabo de verlo, porque me parece una cosa además suficientemente importante para que a nivel político todos los partidos tomaran una decisión conjunta, igual que lo hemos hablado algunas veces con el tema de la educación, con otros temas. El tema energético me parece básico para el futuro del país, y no hay, vamos, yo no veo ni opción, yo no veo a nadie que lo haya, ni siquiera se lo haya planteado, ningún partido que haya propuesto, vamos a hacer aquí un modelo entre todos para que nos consolide y que nos asegure el futuro durante 50 años. Yo no se lo he oído a nadie, y me parece algo absolutamente fundamental. Ahora estamos en una coyuntura buena, como dices, en el que tenemos petróleo barato, en el que las energías, el gas también está más barato. Bien, pues fenomenal, pero esto es una cosa puntual. Yo creo que no depende, como se lo he comentado antes a Tomás, yo creo que no estamos exportando porque tengamos el petróleo barato, ya exportábamos antes. Lo que ha hecho tener el petróleo barato, las materias primas, que no solo el petróleo, bastante más baratas, nos ha hecho mejorar los beneficios exclusivamente, lo cual eso mejorará la situación un poco de las plantillas, favorecerá la realización de nuevas inversiones y tal. Yo creo que el sector de exportación está para quedarse, no es exclusivamente productividad. Hay muchas empresas, clientes que tenemos en el despacho, que simplemente lo han hecho, no hacen nada especial. Por ejemplo, vi bodegas, ¿no?, de Ribera, que no, los costes que tienen, no, igual, ahí la gente se la paga más o menos lo mismo, no hay ningún problema. O sea, no hay una mejora de la productividad ni de los costes. Y se han lanzado a exportar y han descubierto como un mundo maravilloso, porque realmente es un mundo maravilloso. Igual que yo, que he vivido en Madrid, cuando fui a Madrid tenía la sensación de que era tan grande, que ofrecía tantas oportunidades, que te volvía un poco la cabeza un poco loca, ¿no? Decías, joder,
tarumba, como se dice aquí,
sí,
en Castilla.
Es impresionante, ¿no? Sí, dices, pues esto yo creo que es lo que nos pasa cuando hemos empezado, las empresas han empezado a exportar o han salido a los mercados exteriores, que han visto que es un mercado tan grande, potencialmente tan inmenso, que puede asegurar el futuro de esa compañía durante años y años y años, si lo trabajan bien, se dedican a hacerlo bien en el exterior, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un cambio realmente ese sí que es un cambio realmente del modelo productivo. En cuanto a la productividad, pues sí, pero
perdona, perdón un segundo que te interrumpa, porque me parece muy interesante lo que estás comentando. Es que ese modelo productivo, cambio de modelo productivo, está basado todo en la tecnología. Y la tecnología, lo que ha hecho hasta ahora, y yo no estoy en contra de ello, es reducir plantillas salvajemente. Lo que antes se hacían 5, ahora lo hace un robot, con lo cual quiere decir que esos 5 se queda uno a lo mejor para engrasarlo y otros 4 se van a la calle. Y ese es el problema que verdaderamente yo creo que los estados deben plantearse, cómo se solventa eso. cómo se le ofrece alternativas a toda esa gente que el nuevo modelo productivo, las nuevas tecnologías, la globalización está ahí y ha planteado y sigue planteando, ¿no?
Sí, pues básicamente son los servicios. Es decir, el bienestar de las sociedades hace que aparezcan una inmensidad de servicios.
Vamos a ser un país de servicios, entonces.
Digo a nivel interno, no servicios para otros, que además nosotros lo somos, porque somos un país eminentemente receptor de turismo, el segundo, me parece, a nivel mundial.
¿Qué peso tiene el PIB ahora mismo el turismo?
No lo sé. Creo que rondaba el 10%. Me parece.
Perdóname. No, estabas hablando en el tema de las exportaciones, que no solamente era la productividad.
Sobre el tema de la tecnología.
La tecnología.
La tecnología obviamente reduce los puestos de trabajo, pero la tecnología nos asegura años y años de crecimiento y de desarrollo empresarial, lo que va a llevar a que todos esos servicios, ese bienestar que genera el trabajo, los beneficios empresariales, etcétera, surjan un montón de servicios alrededor, que es en los que se va a dedicar más gente en los próximos años, no tanto a nivel productivo, lógicamente, sino a nivel servicios, a desarrollo, a cultura, a todo lo que va alrededor, como si fuéramos, del bienestar de nuestra sociedad. Uh-huh. Y ahí es donde habrá muchísimo más desarrollo laboral.
Cabero, ¿qué opinas?
Pues,
además, a la tecnología no la podemos parar.
Está claro.
No voy a discutir.
Al campo puertas no se le puede poner.
Y después la mano de obra. La otra opción a la tecnología es la mano de obra barata. No es un sector o una productividad que nos guste para el futuro, y que además no podemos tenerla, porque siempre va a haber países mucho más pobres que nosotros que van a poder aportar esa mano de obra que nosotros no podemos aportar.
No voy a discutir con mi tocayo, porque él es profesional y sabe del tema más que yo, por supuesto. Pero estoy completamente en contra de todo lo que ha dicho desde el principio.
Así me gusta.
Empezamos por su primera intervención. La crisis ha acabado, pero ¿para quién? Hablas con Cáritas, hablas con Cruz Roja, hablas con los bancos de alimentos. Para eso es la crisis, sigue la misma.
Te contesto rápido. Para mí, quiero decir, yo considero crisis cuando el mercado, la economía está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Bueno. Y cuando empieza a subir, yo creo que de ahí se ha acabado la crisis. No digo que la gente no lo esté pasando mal, por supuesto.
La crisis social.
Y de hecho, la recuperación, como ha sido tan profunda, va a ir muy despacio. Entonces
digamos que la crisis se ha acabado para un determinado sector de la sociedad. Pero dentro de ese sector de la sociedad has dicho dos cosas que el subconsciente o intencionadamente has comentado. El primero es que hablas de los jóvenes exponiéndoles al resto del Estado, o sea, fuera de las fronteras de España, porque ese es su futuro, lo cual me parece que es poco futuro para los jóvenes en España. Y el segundo que has comentado, has dicho que los mayores de 45 años lo que tienen que hacer es formarse. Tú le formas a una persona con 45 años durante 10 años, vamos, no encuentra trabajo a los 55 en ningún sitio. O sea, son dos sectores que a uno les están echando fuera del país y a los otros les están diciendo que estudien mucho, pero que la seguridad social, si no, las pensiones, si no fallan, seguirán teniendo ahí. Pero es que luego tienes un tercer sector, desde el punto de vista económico, que has hablado de la tecnología, cuando España precisamente invierte en tecnología nada, cero. Es un país que lo poco que invertía a nivel de Estado, ha dejado de invertir. ¿Cómo vamos a tener tecnología si la posible tecnología que tengamos en este país hay que comprarla fuera? Hay que gastar. Explícame qué sistema de productividad podemos tener aquí si hay que comprar la maquinaria y la tecnología, las cosas nuevas. O como decía Mújica, el presidente o presidente, dice, ¿cómo vamos a competir con los chinos si no tienen seguridad social los trabajadores? Es lo que acabo diciendo. ¿Cómo vamos a competir nosotros con cualquier país si no invertimos en tecnología, ni siquiera en educación? ¿Dónde está la crisis, aparte de la crisis que hemos salido económica para las grandes empresas, incluidos los bancos, que ahí están los resultados, aunque sean pocos o muchos, pero la crisis de la sociedad, ¿dónde ha desaparecido para la sociedad? No ha desaparecido. Hablo a nivel general,
claro.
De educación, de sanidad, de investigación, de todos los niveles. Dices, tardaremos mucho. Entonces, qué país tenemos, por si no tenemos ni siquiera, como bien has dicho, un modelo energético para un país, que es fundamental. Entonces, ¿cuándo salimos de la crisis? Los de a pie, los de abajo.
Bueno, cada vez sale más gente. El crecimiento continuo hace que cada vez haya más personas que se incorporen al mundo laboral, cada vez las personas que están incorporadas acaben ganando más, tengan mejores condiciones. Eso a la vez hace que el Estado tenga que disponer de menos fondos para gastos sociales, para cuidar de todas esas personas que no tienen ningún otro ingreso, y hace que puedan hacer otras cosas. Eso es poco a poco y eso va a ir mejorando la vida de todos. Hoy serán 5, mañana serán 10, pasado serán 3, pero
no suben al mismo ritmo.
No van a ser de repente un día ya todos estamos bien como antes, no.
No suben al mismo ritmo los salarios que los beneficios.
No, siempre suben primero los beneficios. Claro, pero es que los salarios no van a poder subir hasta que los beneficios primero crezcan por delante y se vea que hay una estabilidad en esos beneficios, que no es una cosa puntual.
Alguien se conciencia y empieza a manejar márgenes más pequeños y lo redistribuye entre los trabajadores.
Bueno, eso es un poco política empresarial, ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Yo estoy a favor de que los trabajadores estén lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenga una empresa, y a mí me parece que distribuir entre ellos es lo básico para el futuro de tu propia compañía. Uh-huh. O sea que, para el futuro de la compañía, o sea que yo por ahí estoy absolutamente de acuerdo, pero primero necesitamos que esos beneficios tengan una cierta estabilidad y ese crecimiento sea real, un poco continuo, que no sea una cosa puntual.
Digo que los economistas, ¿alguna vez os preguntáis de que los infinitos no existen? Bueno, Dios, pero bueno, eso ya es una cuestión de fe. Te he oído hablar continuamente de crecimiento. O sea, sí. Es que el crecimiento en cualquier cosa tiene que ser finito. No puede ser infinito cuando es finito el compartimento, el sitio donde nos desenvolvemos, que es la Tierra. La Tierra es finita. Antes se creía que era infinita, pero ya hemos visto que es finita. A no ser que nos salgamos al espacio, yo creo que el crecimiento va a acabar en la Tierra. Es decir, la población no puede crecer infinitamente. El número de coches o de vehículos que se fabrican no puede crecer infinitamente. Hay cosas que no pueden crecer infinitamente. El crecimiento es algo que tiene que estar. Ahora se habla de crecimiento sostenible, ¿no? Yo ni siquiera hablaría de crecimiento. Hay cosas en las que se van cambiando determinadas cosas, porque casi siempre que hablamos de crecimiento estamos refiriendo, como antes decía Tomás, al crecimiento industrial. Es decir, que no hay crecimiento industrial, a lo mejor hay crecimiento en servicios, hay crecimiento en cosas, quiero decir, a lo mejor en cosas intangibles, pero en cosas tangibles no puede haber el crecimiento infinito. O sea, yo creo que eso es una absurdez.
No, yo creo, bueno, no, infinito no será, pero desde luego estamos muy lejos del límite finito, porque a medida que avanza la tecnología, y todavía nos queda muchísimo por avanzar a nivel tecnológico, los servicios y... O sea, queda muchísimo recorrido.
Agotemos las materias primas. O alguien que investigue fuera, como dice
pues
Miguel
no,
Ángel.
No, porque las materias primas se han acabado algunas, ahora aparecen otras y aparecerán otras y aparecerán nuevos desarrollos tecnológicos en que la energía se cogerá
de
cualquier sitio.
Yo me refería
que nos parece ahora
a una sociedad que se base imposible. Fundamentalmente en el aumento del consumo. Y eso es lo que yo creo que es imposible y es insostenible.
Bien, sí, eso está claro.
Ese es el modelo capitalista.
Eso sí que tiene,
que hemos llegado. Que existe.
Eso sí que tiene límite, porque además en las últimas fases de los incrementos, de los crecimientos del consumo, siempre pasa lo mismo, que es por eso esto siempre es cíclico. Al final se acaba consumiendo más de las capacidades que tiene una persona o una empresa, etcétera. Y en momentos en que hay un problema puntual a nivel mundial de cualquier cosa, de cualquier crisis de cualquier tipo, eso se cae. Y se cae y te hace caer pues unos cuantos peldaños. O sea, eso siempre va a pasar, ¿no? Creemos que sí que el consumo es infinito, pero el consumo sí que es finito. Lo que pasa que ahí, ya te digo, nuevos servicios y los desarrollos tecnológicos llevarán... Yo creo que el crecimiento todavía queda bastante hasta que lleguemos a ese límite.
En fin, demandaremos tu presencia en sucesivos jueves, porque esto de la economía, las crisis, el crecimiento, los modelos productivos, el trabajo, la falta de trabajo en especial, sí, y un sector muy preocupante en España, el paro femenino, es tremendo y lidera, desgraciadamente Palencia lidera el ranking nacional en paro femenino. En fin, vendrás, Miguel Ángel, a seguir contándonos cosas de economía, dándonos tu opinión, a pesar de que tu tocayo esté en total desacuerdo contigo. Vamos a afrontar ya la recta final de nuestro programa. He dejado para el final uno de los toros más duros de esta lidia que llevamos esta mañana, el toro de las elecciones catalanas del próximo domingo. Un poquito de música y enseguida seguimos con ustedes. De nuevo con todos ustedes aquí en Al Cabo de la Calle, enfilando la recta final del espacio, como les decía antes de esta breve pausa musical. Miguel Ángel Paniagua, Miguel Ángel Cabero, Santiago Ibáñez, el domingo elecciones catalanas. ¿Cómo habéis visto todo este proceso, por llamarlo de alguna manera? No quiero entrar en terminologías más contundentes. ¿Por qué se ha llegado a la situación a la que hemos llegado? Santiago, tú que eres un analista riguroso de este tipo de cosas. Y además, los nacionalismos te llevan a maltraer.
Yo creo que, mira, cuando hemos hablado precisamente de las cosas que ha traído la crisis, una de las cosas que ha traído la crisis o que ha ayudado a la crisis es a los populismos. Aquí han nacido dos, uno de tipo económico y otro de tipo político, que es el nacionalismo, que ese no descansa. Yo creo que el que es ya analizar ahora por qué hemos llegado aquí. Yo creo que ahora lo importante es saber qué vamos a hacer a partir de ahora, porque eso hay que solucionar el asunto, porque aquí estamos.
Pero siempre hay que saber de dónde venimos, ¿no?, para cometer algo sí. De futuro. ¿Y bueno, dónde estamos?
El nacionalismo está claro que no es casi. Y siempre lo más fácil es, en cualquier época, y sobre todo en épocas de crisis, echar la culpa a los demás de lo que nos pasa a nosotros. Eso quiero decir, es de lo más humano. Y los nacionalismos siempre tienen un enemigo exterior. O sea, si no se retroalimentan, o sea, de otra manera, ¿no? Es decir, se alimentan de un enemigo exterior. Entonces yo creo que les definió muy bien este Julián Marías, haciendo una metáfora, decía que el nacionalismo es como el apéndice. Dice, todos tenemos uno. Dice, pero lo malo es cuando se inflaman, ¿no? Dice, en este caso yo creo que aquí se ha inflamado. Por ejemplo, Mas, que ha sido uno de los que ha impulsado todo este movimiento Mas, valga la redundancia, pues le tiraban tomates la gente en los mercados, o sea, por los recortes, porque en Cataluña se ha privatizado más que en Madrid, curiosamente, ¿no? O sea, que hay una crítica y tal. Bueno, pues todo eso resulta que ha pasado de villano a héroe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha cogido y dice, el culpable de todo esto no soy yo.
Del Estado central, ¿no? Entonces, tocado la fibra.
Bueno, el problema es, yo creo que el problema, lo que tenemos que afrontar es ahora, es cómo se resuelve esto. O sea, porque el nacionalismo, el problema del nacionalismo es que es excluyente. O sea, deja a unos fuera, es decir, a los que no son nacionalistas. Y ahí es donde viene el problema, porque si todos pensasen lo mismo, lógicamente se había acabado el problema. Si todos fuesen nacionalistas de, por ejemplo, europeos, y todos nos sentíamos europeos o nacionalistas del mundo, ya que todos ya no habría naciones, pues claro, no habría ningún problema. Si todos pensásemos igual, no habría problemas. El problema está que el nacionalismo es excluyente, excluye a las personas que ellos consideran que no son FETEN, que no cumplen con los requisitos de los nacionalistas, lo que ellos ponen, ¿no? Lo que ellos ponen todos. Y yo creo que en esta campaña, fundamentalmente, los nacionalistas han sido trapaceros, o sea, han utilizado todos los trucos. Eso que decía aquello de Marx, de Groucho Marx, que decía, tengo unos principios, dice, pero si no le gustan, dice, tengo otros, ¿no?
En los cambios, ¿no?
Los cambios, dice, tengo otros. O sea, que es decir, que eso lo están utilizando. Es decir, cuando la gente empieza a hablar y rebate, por ejemplo, de aquello del Cataluña no roba, y eso ha quedado claro de que no es así,
España pues
cambian el argumento, cambian a otra cosa, ¿no? Y ahora están hablando, pues del patinazo de Rajoy del otro día, y esas
Miguel cosas. Miguel Ángel Cabero, ha hecho una exposición en Santiago en la que se puede estar o no de acuerdo con él, pero yo quiero ir un poco más allá. El problema le tenemos ahí, el nacionalismo lo ha definido él, son egoístas todos los nacionalismos. Ojo, no solamente los periféricos, esto es un matiz que añado yo, una opinión personal, nacionalismo central también es egoísta, pero ¿qué hacer? Si el problema es eso, hay que buscar una solución. Y yo sí que creo que las soluciones tienen que venir a través del diálogo, no de posturas inmovilistas ni de posturas maximalistas. La postura maximalista la puedes llevar, porque todo el que acude a una negociación, Miguel Ángel Paniagua, tú que estás muy acostumbrado, va con políticas de máximos, porque sabe que en el diálogo luego tiene que ir reduciendo sus pretensiones para que el otro también vea satisfechas parte de las suyas. ¿Qué hacemos, Miguel Ángel Cabero, ante todo este tema?
La exposición que ha hecho Santiago, que es correcta, pero tiene, para mí, un defecto de inicio. Es nacionalismo al principio. Si se convierten en nación, ya es Estado, ya dejan de ser nacionalistas, son su propio Estado. Ha desaparecido lo que nosotros entendemos por nacionalismo de una comarca, porque ellos ya se sienten como Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, lo del nacionalismo es muy complicado. Eso es complicado. Yo hace 5 o 6 meses, no sé si lo dije aquí públicamente, la solución que había para esto. La gente se ríe porque es una solución pues un poco cómica como las mías, ¿no? Pero yo dije públicamente en un acto, no sé si aquí, pero en un acto, que había bastante gente, que la solución era empadronarnos todos en Cataluña, en un sitio, en Badalona, por decir un ejemplo, y votar todos por correo, no había ningún problema, en un ayuntamiento que no fuera nacionalista como de nada. Y pasadas las elecciones no teníamos ni que ir ni nada, no había habido ningún problema. O sea, esa es una de las soluciones que podemos.
Bueno, eso hay que vivir una temporada en el sitio donde quieres padronar.
No hace falta, tampoco hace falta vivir. No. Con decir el vecino de allí de la casa, que allí viven 15 amigos de Palencia, me da valer. Pero bueno, como eso no han querido llegar a esa solución, ahora voy a la segunda parte. El diálogo es fundamental, como bien has dicho.
Sé breve, que tenemos que dejar como Miguel Ángel Paniagua cierre el tema.
Le voy a dejar a mi tocayo. Pero antes quiero decir una cosa. El diálogo hay que hacerlo, pero hay que tener en cuenta que ahí hay gente, no sé cuántos y muchos, pocos, que para ellos es la independencia. No van a dialogar nada, solo quieren la independencia. No digo que son todos los que van en ese bloque, pero hay algunas personas que ni cambiando todo van a cambiar de forma de pensar.
Evidentemente.
Que no serán muchos, ¿eh?
Miguel Ángel Paniagua, te dejamos los 3 minutos, 4 que quedan de programa para que nos des tu opinión sobre el tema de Cataluña.
Sí, bueno, yo creo que el tema, la evolución del nacionalismo catalán es una batalla que hemos perdido. Esta democracia de este Estado lo ha perdido porque ha dejado, no hemos hecho nada durante muchos años, durante 30 años, 35 años. Ellos han ido poniendo piedrecitas y construyendo al final un pensamiento que se ha acelerado con la crisis, como muy bien ha comentado Santiago, porque las crisis aceleran este tipo de sentimientos, ¿no? De echar la culpa a los demás, como son en este caso un nacionalismo que quiere separarse del resto de...
Más miedo me dan a mí los fascismos, que también los alientan las crisis.
Sí, está claro. Teniendo en cuenta que la batalla la hemos perdido, yo creo que poner un muro que es un poco lo que estamos haciendo ahora, creo que no nos lleva a ningún sitio. Creo que ya no podemos poner un muro, significa que ya estamos nosotros también excluyendo a una población importante dentro de Cataluña, que ya no va a estar con nosotros nunca, ni vamos a tener nada en común más que pertenecemos legalmente al mismo Estado.
¿Tú crees que va a quedar tanto rescoldo, tanto?
Yo creo que sí.
Sí.
Es que esto se ha trabajado durante muchos años. Uh-huh. Es que esto se ha llegado después de trabajar durante muchos años. Yo no digo que ahora sea mayoritario, pueda ser mayoritario en estas elecciones, y a lo mejor dentro de 5 años y la economía va de otra manera y la cosa está más estable, ese sentimiento se rebaje un poco y ya no sean a lo mejor mayoría, ¿no? Puede que sí, pero ahí ya es un colectivo muy, muy, muy importante, suficientemente importante como para tenerlo en cuenta y para tratar de cerrarlo de alguna manera en un acuerdo en el que todos podamos estar a gusto.
Eso no sé, claro. El modelo federal, y para concluir, nos quedan 2 minutos, el modelo federal sería una solución. Porque además el otro día alguien ponía un ejemplo, no sé a dónde lo escuché, que me parecía bastante correcto. Dice, si es que para ver el federalismo en España no hay más que mirar a nuestro escudo histórico, donde ahí están precisamente las diferencias. Ahí está representada Castilla, sí. Ahí está Aragón, ahí está Valencia. En fin, no sé, un poco como quitar miedos, en lugar de infundir miedos, ver que podía ser una solución. Y, lógicamente, sentarse en una mesa y dialogar, e ir más allá de los dineros, que son importantes, muy importantes, sino todas esas cosas en relativas con el sentimiento, y no olvidarnos nunca de las terceras generaciones, que para mí son la piedra angular. Ya no son hijos de murcianos ni de castellano parlantes, tanto los que hay en Baracaldo, por poner un ejemplo, como los que hay en Sabadell, en el Hospitalet, o en Santa Coloma, todo el cinturón industrial de Barcelona y de Bilbao, que antes votaba izquierdas y ahora vota nacionalismo. Habrá que estar un poco atentos a lo que ocurre el domingo y la semana que viene, si quieres, Miguel Ángel, puedes venirte por aquí, porque es también interesante a ver qué han deparado. Las elecciones del día 27 en Barcelona, y esperemos que todos, entre todos, se encuentre una solución y que, lógicamente, Cataluña siga estando en España y que España siga contando con Cataluña. En fin, compañeros, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, un placer volver a encontrarnos aquí después de estos 3 meses de verano. Miguel Ángel Baneguan, darte las gracias una vez más por robarte parte de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, y compartir con nosotros esta hora y cuarto de programación, donde ponemos aquí, poco en un revoltijo de ideas, pues problemas que creo que casi todos hablamos en nuestras casas o en la barra del bar, o en esas discusiones de amigos que en el fondo y al final nos preocupan, y fundamentalmente lo que hemos hablado al principio. Cuando las desgracias, cuando las situaciones afectan a personas, afecta a seres humanos y a niños. Imágenes hemos visto durante el verano que nos han llevado a pensar en hasta dónde va nuestra insolidaridad o nuestra indiferencia. En fin, un placer, señoras y señores oyentes, el contar de nuevo con ustedes. Gracias por estar ahí. Al otro lado de Radio Colores, no se olviden, en el 107.7 de FM, estamos con ustedes las 24 horas del día, en Internet, si les resulta más cómodo, o a través de las redes sociales. Ahí nos encontrarán. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Disfruten del día, que hace muy bueno, francamente bueno.